Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 21. Si tienen sus Biblias ahí, ya hemos hecho la lectura, así que vamos a tomar directamente entrando al texto. Ahora, para entender mucho de esta carta y del tema que vamos a tratar en esta mañana, es bueno entender un poco. Hace 15 días escuchamos sobre la santidad de Dios, pero el domingo pasado hablamos sobre la encarnación de Cristo, y hoy volvemos al tema de la santidad de Dios, pero hoy vamos a hablar sobre la santidad del creyente. El escritor, dice el capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Para entender el tema de esta mañana, vamos a mirar, en este caso, el escritor, que es el apóstol Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, es el escritor de esta carta. Versículo 1 dice quiénes son los destinatarios, y usa dos palabras que son importantes para el tema de esta mañana: expatriados de la dispersión. Esas dos palabras se encuentran sin patria, expatriados, y aparte de eso están dispersos. Mirando un poco la historia, en el año 64, en el mes de julio, dicen los historiadores, Nerón incendió Roma. Él, siendo el emperador, incendió Roma. Tenía una mente tan perversa este hombre, que encontraba placer mirando sufrir a la gente, muriendo a la gente. Se deleitaba en hacer daño. Nerón. Eso está en la historia secular. La historia universal pueden mirar la vida de este perverso emperador Nerón. Eso lo llevó a cabo en julio del año 64 de nuestra era. Si Cristo vivió 30 años, apenas habían pasado aproximadamente 30 años, cuando incendió a Roma Nerón. Ahora, Pedro escribe esta carta a finales del 64 o a principios del año 65 de nuestra era. Por eso el tema de esta carta es cómo deben vivir los cristianos en medio de la persecución que estaban sufriendo por el emperador Nerón. ¿Cómo vivir o cómo deben de vivir los cristianos en medio de la persecución? Para nosotros es ajeno este tipo de temas porque vivimos en un país libre, cómodo. Pero pensando en la condición en que vivían en Roma los cristianos y la persecución que estaban sufriendo, porque precisamente Nerón incendió la ciudad y culpó a los cristianos de toda la masacre. Él produjo el fuego, pero la culpa fueron de los cristianos, según él. Y se desató una persecución intensa sobre el creyente. Y Pedro escribe esta carta para responder a esa pregunta: ¿cómo deben vivir los cristianos en medio de una persecución como esta? Y para eso hay tres palabras que voy a usar en esta mañana. ¿Qué pensar en esas circunstancias? ¿Cómo actuar? ¿Cómo comprender el evangelio en este tipo de experiencias que estaban pasando? Entonces son tres palabras: pensar, actuar y comprender. Vean el versículo 13, 1:13. el primer punto que estaremos mirando, pensando según la voluntad de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, debido a las circunstancias que acabo de narrar, la persecución, están expatriados, han sido dispersos los creyentes, debido a esto, ¿cómo pensar? ¿Qué pensar en estas circunstancias? Y dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora esa es la frase que vamos a tratar de desglosar y explicarla. Quiere decir pensando o pensar según la voluntad de Dios. Ceñid vuestro entendimiento. Esta palabra la encontramos también en una de las parábolas de Cristo en Lucas 12. Dicen, estén ceñidos vuestros lomos en medio de la espera de Cristo. Es la parábola que está haciendo alusión que Cristo va a venir. Efesios 6:14, ceñid vuestros lomos con la verdad. Igualmente, esta palabra ceñid la encontramos en la Biblia, pero a veces yo la he mirado en la Biblia en otras ocasiones, pero hoy que dediqué tiempo a escudriñar y entender este término en el contexto de la Biblia, me es mucho más fácil también poderlo explicar, lo he entendido mucho más este tipo de término. Para comprenderlo, esta palabra ceñid, tenemos que ir al libro de Éxodo, capítulo 12, es un ejemplo vívido de lo que es ceñir. 12, capítulo 12 de Éxodo, versículo 11. Ustedes saben la muerte de los primogénitos, se anuncia en el capítulo 11, luego el capítulo 12 se anuncia la Pascua, y cómo deben de comerla la Pascua. Se anuncia la Pascua, pero también cómo, no solamente los ingredientes que deben de usarse, el cordero, las hierbas amargas, sino cómo deben de comerla. Y dice el versículo 11, y comeré y lo comeréis así, la Pascua. ¿Cómo? Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Sígame con su vista, lo voy a leer otra vez este pasaje. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Noten las palabras. Ceñid vuestros lomos. Otra vez, la palabra que encontramos aquí en el texto de Primera de Pedro. Ustedes saben, la gente en la antigüedad, las mujeres y los hombres se vestían de una manera muy similar. Parece que se está repitiendo lo mismo ahora, ¿no? Los pantalones de hombre, pues uno ya no sabe cuáles son de hombre y cuáles son de mujer. Yo voy a la tienda y pregunto, esto es para hombres, para mujeres, dice, cualquiera los puede usar. No, digo, pues yo todavía soy de este lado. Quiero identificarme que soy diferente. Bueno, en la época antigua, la ropa era muy similar. Los hombres no usaban pantalones como los que usamos actualmente. Usaban una bata. Andaban muy cómodos ellos. Y el mandamiento de Jehová es, ¿cómo deben de comer la Pascua? Dice, ceñidos vuestros lomos. Lo van a comer apresuradamente, con los zapatos puestos, el calzado en los pies y con el bastón en la mano. Ahora, tomen esta figura. El hombre está vestido con su ropa, su bata que usaban. Es una forma muy relajante, cómoda. Es como cuando usted llega del trabajo, llega a la casa, saca los zapatos y los avienta por allá, y el otro por el otro lado, quita la ropa, se pone su pijama y ahora sí va a cenar, se siente relajado, descansa. Estos era todo lo contrario. Mire la imagen de este hombre. Su ropa la tiene holgada, libre. Bueno, dice Dios, no es tiempo para relajarte. Tienes que ceñirte, o sea, apretarlo, la ropa, que no esté holgada, tiene que estar con un cinto, tu calzado en tus pies, el bordón en tu mano, cómelo rápido, porque es la Pascua de Jehová. No es tiempo de relajarte. Es tiempo de que ciñas tu ropa. La palabra ceñir habla de ajustar, amoldar, arreglar, adoptar a tu cuerpo. En Efesios 6 habla del soldado. Ahora, la guerra en la antigüedad era usualmente entre hombre y hombre. Ahora ustedes ya no van a estar peleando con espadas, no, ahora la guerra es diferente por la tecnología en la época moderna en que vivimos. Por lo tanto, si tuvieran esa ropa holgada, era imposible pelear. Efesios 6 dice el apóstol Pablo, en esta guerra espiritual deben de ceñirse su ropa para que tengan libertad de acción y puedan entrar en la batalla. Está hablando de cosas literalmente ahí, lo mismo que aquí en Éxodo 12. Pues cuando venimos a la carta de Pedro, dice tu mente, porque dice, vuelva al texto que tenemos, primera de Pedro, si está ahí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. No es tu ropa, no tienes que apretar tu ropa, no, ahora está hablando de tu entendimiento. Por eso el punto este, pensando según la voluntad de Dios. Ceñir, las palabras sinónimas son ajustar, preparar, amoldar, arreglar, adoptar a tu cuerpo la ropa. Ahora en este caso es la mente, tu entendimiento. Piensa según la voluntad de Dios. Tu mente, ciñe tu entendimiento, ajústalo, apriétalo, adáptalo. Tu mente tiene que estar pensando según la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Ajustar, preparar, amoldar, arreglar, adoptar tu mente, tu entendimiento, según la voluntad de Dios. Ya no vas a pensar como tú te gusta, ahora tienes que adaptarlo a la voluntad de Dios. Pensar correctamente. Una mente lista para actuar, dice la versión de las Américas. La mente que esté lista para actuar. Alerta. Por eso constantemente la Biblia nos amonesta. Dice, ármate con conocimiento confiable. Siempre adquiere conocimiento, pero que sea confiable. ¿Se recuerda Romanos 12? Que vuestro entendimiento sea renovado. La mente necesita una renovación continua. Por eso los exhortamos aquí constantemente, estudian la Biblia. Porque cuanto más estudian la Biblia, van a pensar según la Biblia. Van a tener una mente bíblica. La mente la van a saturar, como dice Colosenses, que la palabra de Dios abunde en vosotros. Cuanto más la estudias, tu mente se va a saturar y vas a pensar todo según la Biblia. te vas a convertir en una Biblia caminando. Es que tu mente está siendo transformada. Por eso Proverbios 23:7, si quieren buscarlo conmigo, Proverbios, esto lo usan los primos, interpretándolo o aplicándolo de una manera muy diferente. 23, capítulo 7, capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Tu mente, como piensa, realmente, si estás saturándote de la palabra de Dios, tu mente va a rechazar las cosas que quieren introducirse del mundo. Porque tu mente está absorbiendo palabra de Dios. Por eso se requiere una renovación continua de la mente, del entendimiento, constantemente, constantemente. Romanos 12 habla de eso, versículo 1 y 2, que renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento. ¿Usted se da cuenta cómo el falso evangelio enseña a pensar equivocadamente? El falso evangelio te habla de comodidad. Te habla de prosperidad. Te habla de felicidad. Es el falso evangelio. Todo está enfocado en lo temporal. Piensa en lo que es cómodo. Todo lo que es agradable. Todo lo que prospera en tu vida. Materialmente están pensando. Por eso mucho del cristianismo, aún dentro de las iglesias, están mucho enfocados en las cosas de la tierra. Educación, educación, más educación, porque eso significa ¿qué? Más dinero. Y más dinero significa más comodidad. Te enseña el mundo a pensar, y dentro de la iglesia muchos cristianos están adoptando ese tipo de mentalidad. Es un evangelio distorsionado porque te están enseñando a lo material, lo temporal, lo pasajero. Hace tiempo les compartía la experiencia, un testimonio del doctor Martin Lloyd-Jones, pastor inglés. Dice que fueron a visitar una congregación con su esposa. Tenían interés, habían oído de un joven en la ciudad, un joven buen predicador, y lo fueron a mirar, lo fueron a escuchar, y la esposa, como casi muchas de las hermanas, admiran al joven, fuerte, bonita voz, robusto y todo. Amén, cuando estaba predicando. Dice que cuando salieron, la hermana le pregunta a su esposo, ¿qué te pareció? Ella estaba emocionada. Y el esposo ni se conmovió en nada. Nada. ¿No te parece que es un buen predicador? Él hizo caso omiso a lo que su esposa le estaba comentando. Solamente le seguía, ustedes saben, como los matrimonios. Pasó tiempo y volvieron a visitar la iglesia. Volvieron a visitarlo. Y estaban absortos los dos, escuchando la forma de predicar de este joven. Ya habían pasado 10 años. Y cuando salieron después, otra vez dice la esposa que no quería decir mucho porque no quería sufrir la misma indiferencia de su esposo. Pero al final no se aguantó la hermana y le dijo, ¿qué te pareció? Y dijo él, es un buen predicador. Es un buen predicador. Pero en esos 10 años había perdido su hijo, este joven pastor. Había muerto uno de sus hijos. Y el doctor Jones dice, el hombre que no ha sufrido todavía no ha madurado. estos hermanos que están sufriendo persecución entienden. Pedro, al mandar esta carta, les está enseñando el verdadero evangelio para que piensen según la mente de Dios, según la voluntad de Dios. El falso evangelio te está bombardeando con otras cosas. El sueño americano, todo lo que es próspero. Cuídate, tu vida, tu buena salud. Cuídate. Si te salen mejores oportunidades de trabajo, tómalas. Si tienes que moverte donde vives, muévete. Pero estamos en esta vida. Dios quiere que tu felicidad. Ese es el mundo. Tu mente está en eso. Y el apóstol Pedro dice, no. Deben de ceñir su mente, su entendimiento, ajustarlo, adoptarlo, adaptarlo, amoldarlo según la voluntad de Dios. Ahora esto choca constantemente, pero es que el evangelio verdadero te enseña que la puerta es estrecha, el camino es estrecho donde vas a caminar, te dice que todo es pasajero, que no te aferres a lo temporal. Hermano, tu mente debe de aprender a sujetarse a la voluntad de Dios. Es el tema del primer punto, pensando según la voluntad de Dios. Piensa correctamente. Ahora, es difícil porque la mayoría de los creyentes descuidan mucho el estudio de la Biblia. Aquí, ¿cuántas veces no hemos dicho eso? Estudien, estudien, estudien. Pero no, yo les llamo la atención, ya no escuchen tanto los videos de la gente, de los primos, los del mundo. ¿Por qué? Porque te están enseñando a pensar como ellos. Pero si tú te enfocas en la palabra, pues vas a pensar según la palabra, no según la ideología de cierto predicador. Hay buenos predicadores, pero es mucho mejor la palabra si tú vas a ella. Hay buenos predicadores, sí, pero la palabra es mucho mejor. Empápate de ella, toma tiempo en ella, para que tu mente se sujete y entienda y piense según la voluntad de Dios. Vaya al Romanos que le estaba mencionando, quiero leerlo antes de pasar al segundo punto. Romanos 12, para los que ya lo saben, puede refrescarles su entendimiento. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te adaptes a este siglo, no te conformes, no te acomodes a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, dice la versión de las Américas, de vuestro entendimiento. Y cuando tú estás en este proceso de renovación de tu entendimiento, entonces vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando estás en este proceso de renovación continua de tu mente, vas a ir comprobando que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es la forma como vas a ir comprobándolo tú. No nomás vas a escucharlo de otros. Tú lo vas a comprobar verdaderamente que la voluntad de Dios es buena, dices. Nadie te lo dijo, tú lo aprendiste. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es agradable. Tú mismo lo estás comprobando, porque tu mente está siendo renovada. ¿Sabes cómo puedes destruir tus buenas costumbres? Tal vez en tu casa te enseñaron buenos hábitos, buenas costumbres. Vienes en la iglesia, a una congregación acá, te enseñamos, predicamos la palabra de Dios. Pero ¿cómo se pueden destruir esas buenas costumbres? Primera de Corintios 15:33 te responde y dice: las malas asociaciones, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. Se corrompen cuando te asocias. Por eso el salmista en el Salmo 1 dice: bienaventurado, hay dicha en aquel que no se sentó, no anduvo con el impío. La asociación. Proverbios capítulo 1 dice: si tus amigos, la gente te dice, ven con nosotros, nos va a ir bien, vente, únete. Proverbios 1 dice: no consientas. Los jóvenes están muy propensos a esto. Vente, vamos aquí. Los sueños, los planes. No consientas. Piensa según la voluntad de Dios. Ceñidos vuestros lomos. O en este caso dice Pedro, vuestro entendimiento. Ceñidos. Por eso, si tú adaptas tu mente para que pienses según la voluntad de Dios, vas a ser sobrio y vas a esperar por completo, totalmente, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pensando según la voluntad de Dios. Número 2. Santidad, una expresión de identidad que tenemos. Dice el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Santidad, una expresión de identidad. El primer punto, hablamos de pensar según la voluntad. Ahora, ¿cómo actuar? Primero, ¿cómo pensamos? Ahora, ¿cómo actuamos? Bueno, si estamos pensando según la voluntad de Dios, vamos a actuar según lo que pensamos. Y estamos pensando, damos por hecho, según la voluntad de Dios. Por eso dice, conducíos. La conducta, versículo 17, cada uno conducíos. Habla de conducta. La forma como vivimos. ¿Por qué? Bueno, dice que como hijos, versículo 14, versículo 17, si invocáis por padre. Ahí está la identidad: hijo y padre, padre e hijo. Ahora son hijos obedientes. Y como tales, no se conformen otra vez. Versículo 14, no te adaptes, no te acomodes a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Son deseos producto de la ignorancia. Los deseos pasados son producto de la ignorancia. Si Él es santo, dice, sed santos también. Son los deseos del Padre. Y son los deseos del Hijo. El Hijo quiere ser como el Padre. Ahora, si tu Padre es el otro, pues también tiene sus deseos. ¿Se recuerda lo que dice Juan 8:44? Si quiere, vea la frase, ahí habla de los deseos que tiene él. Capítulo 8 de Juan, los deseos. Están discutiendo sobre la paternidad de los judíos, el linaje. Dice el versículo 39. respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Están hablando los judíos con Jesús, los líderes. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Eso no hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, haciendo una alusión a la persona de Cristo. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ellos dicen: nuestro padre es Abraham. Versículo 41 dice: ustedes quieren hacer los deseos o las obras de su padre. Y el 44 les dice claramente: vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos de su papá? ¿Qué es lo que quieren hacer? Pues quieren matar a Jesús. Y dice que él ha sido homicida, el diablo. Ha sido homicida, por eso lo quieren matar a él. Y aparte, pues es mentiroso. Los deseos. Entonces, la vida sin Cristo tiene sus deseos que están gobernados, dirigidos por la ignorancia. Mi hermano, y la ignorancia te conduce a un sinfín de cosas. Es increíble. Cosas que son espantosas. Yo vengo de un lugar humilde y sabe cuántas cosas se practicaban allá producto de la ignorancia. Cuando estuve estudiando un poquito de medicina, esta naturopatía, uno de los libros que me dieron para estudiar algo que tenía que ver con energía nuclear. Y a la par tenía otro libro de la medicina mexicana. Y este caso es particularmente aquí en el norte, en Sinaloa y Sonora. Tienen una costumbre asquerosa, pero producto de la ignorancia. Dice que la gente con eso se cura. Se los voy a decir de una manera que no sea tan grotesca, pero es espantoso. Pone el excremento de la persona a secar. Bueno, no hay baños, muchos lugares de los pueblos hacen del baño allá afuera. ¿Lo ponen a secar? Sí, lo ponían a disecar el excremento y luego se lo cuelgan en el cuello. Así que usted caminaba por la calle ahí con el camarón colgando, bien tostado en el sol. ¿Se imagina? Suena grotesco, sucio para nosotros, pero ellos no. Dicen que tiene ciertas, usan términos que para esa cosa que trae ahí la persona, algo ayuda para que su cuerpo absorbe. Olvídese, solamente estoy poniéndolo como ejemplo hasta dónde llega la ignorancia. Cuando usted está sin Cristo, vea la vida como uno vive. Hace uno cosas vergonzosas por nuestra ignorancia. El religioso practica cosas que no tienen sentido. No tienen sentido. Hace tiempo en La Puente alguien compró una casa y me invitó ahí porque habían dicho que había fantasmas, o sea, ruidos se oían en la casa. Y pensaba que yo era yo un sacerdote. Querían que fuera yo para rociar la casa con agua bendita en toda la casa para espantar todos los fantasmas que visitan ahí. Y yo le dije: nosotros no hacemos eso. Dice: entonces, ¿qué es lo que me recomienda? Y le volví a decir lo mismo que todos sabemos.
ven y conoce a Cristo. Póngase a pensar, ¿qué virtud poderosa puede tener el agua? El agua esa que le llaman bendita, pues algunos la curan y le ponen sal, según ellos. Pero por unas palabras mágicas, por un hombre, ha cobrado virtud poderosa, milagrosa. Nosotros lo creíamos. Muchos deseos de la ignorancia teníamos, alimentados por nuestra ignorancia. Pero el diablo está detrás de todo eso, son deseos que son producidos, generados por nuestra ignorancia, y el diablo nos tiene muy contentos ahí donde estamos. Pero cuando usted mira la escritura, por ejemplo, Efesios 2 dice, vivíamos en otro tiempo, éramos, nuestra pasada manera de vivir, todo habla de pasado. Por ello dice, despojaos. ¿Por qué debemos de desprendernos de eso? Dice, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. La palabra viciado quiere decir corrompidos, deseos corrompidos. Vaya, por favor, ahí en Efesios, para que tengamos la claridad, lo podamos mirar en la escritura. 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo pasado, en los deseos de nuestra carne, deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, es un antes y un después, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Vaya al versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, otra vez, el pasado, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el presente, Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La obra que Él ha hecho en nosotros, la obra gloriosa de redención, de cambio. Tito, capítulo 3. Vea lo que dice, capítulo 3. 3:3. ¿Sí lo tiene? Porque nosotros también éramos pasado, en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Sí, estábamos esclavos en eso, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es lo que éramos, así vivíamos. Pero cuando se manifestó, pero el cambio, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hay un antes y un después. Y aquí Pedro nos está diciendo, nuestra vida era de cierta manera gobernada por esos deseos producto de nuestra ignorancia, pero ahora que nuestra mente está pensando según la voluntad de Dios, ahora somos diferentes, ahora vivimos de una manera diferente. Por eso se demanda la santidad. Sed santos porque yo soy santo. Mi hermano, nuestro Dios, como ya lo hemos visto y lo escuchamos constantemente, Él es santo. Sus hijos tienen ese privilegio, primero de la santidad imputada. Somos santos delante de Dios. pero estamos hablando de la santidad aquí de este lado del cielo, aquí en la tierra. La santidad práctica. No la santidad imputada, no hay discusión alguna, pero la santidad práctica aquí en la tierra. Por eso, si pensamos según la voluntad de Dios, vamos a actuar también de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, según el mandamiento que tenemos aquí, es que seamos santos como Él es santo, porque así está escrito. Dice el Levítico 11, 44 y 45. Y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, si invocamos a Él como padre, debemos de conducirnos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación aquí en la tierra. Esa es la demanda. Pensamos según la voluntad de Dios, actuamos también, nos conducimos según la voluntad de Dios. Nuestra oración debería de ser como el salmista, 38 de los Salmos, versículo 9. Si lo tienen, es una súplica muy hermosa para el Hijo de Dios. Señor, delante de ti están todos mis deseos. Salmo 38, 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos, todos mis anhelos. Ahí están. ¿Qué buscamos si somos hijos de aquel que invocamos como Padre, el que es santo? Pues buscamos la misma santidad, porque Hebreos 12 nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Efesios 5 nos dice que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ese tipo de iglesia viene. Esa es la iglesia por la cual el Señor viene. Entonces, pensar, actuar, y ahora en tercer lugar, comprender. Quizás esta es la clave de todo lo demás, una comprensión correcta del Evangelio. 1:18 de Pedro, ahí en nuestro texto, versículo 18 en adelante. Una comprensión correcta del Evangelio, sabiendo, es la palabra, sabiendo que fuiste rescatados. Ojalá sepamos, ojalá sepan ustedes, que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual, o sea, mediante Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Una comprensión correcta del Evangelio. Pensar, actuar y ahora comprender. Dice el versículo 18, sabiendo, comprendiendo, conociendo. ¿Qué? Bueno, que fuimos rescatados. Pero no solo nos dice que fuimos rescatados, estando en la condición de esclavitud, sino que nos dice cómo fuimos rescatados. La palabra rescatados hace alusión a un esclavo. Alguien tiene que pagar el rescate. Estás en una condición de esclavo y alguien tiene o alguien tuvo que pagar tu rescate. Entonces las preguntas que surgen aquí, ¿cómo fui rescatado? Positivo. ¿Cómo no fui rescatado? Negativo. Miren el versículo 18. No con, dice el versículo 18. No con, ¿sí miran la frase? De vuestros padres, no con cosas corruptibles, oro y plata. No con, pero vean el 19, sino con. Está hablando de lo positivo y lo negativo, no con, sino con. ¿Cómo no fuimos rescatados? ¿cómo no fuimos rescatados? Dice el 18, cosas corruptibles. No con cosas corruptibles. Dice el versículo 23, ahí en Pedro 1, siendo renacidos, no de simiente corruptible. La semilla no es corruptible. ¿Cómo fuimos rescatados? El 23 nos dice, sino con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa no es corruptible. Entonces, no fuimos rescatados con cosas corruptibles. Y pone ahí oro y plata. La pregunta sería, ¿cómo se salva el pecador? ¿Cómo es rescatado? En lo negativo, no con. Y ahí le puede añadir todo lo que quiera. Obras, ritos religiosos, prácticas, ceremonias, liturgias, todo lo que quiera poner, no con esto, nada de esto, sino con, y pone ahí el énfasis, la sangre preciosa de Cristo. Ahora, esto es crucial comprender el cómo de mi salvación. Es crucial entenderlo, que yo fui rescatado no con, no por lo que hacía, no por lo que practicaba, nada de eso cooperó para ese fin de mi salvación, para mi rescate, sino con. ¿Cómo? Bueno, tenemos que volver al capítulo 1 y repasar un poco ahí lo que nos dice el apóstol Pedro. El versículo, capítulo 1, versículo 2, dice que fuimos elegidos, y note la frase, según la presciencia de Dios Padre. Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, otra vez, señalando a la obra de Él, según, ¿sí lo tiene? Versículo 3, según su grande misericordia, nos hizo renacer. La versión de las Américas dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza, según su grande misericordia. Ahí no está el hombre involucrado, elegido según la presciencia de Dios Padre. Versículo 3, según su grande misericordia. Ahí el hombre no aparece. Versículo 5, guardados por el poder de Dios para alcanzar salvación. Versículo 5, otra vez, solo es Dios, el hombre no aparece. Versículo 13, esperad por completo en la gracia, el pasaje que leíamos, y esperar por completo en la gracia de nuestro Dios. Ahora, esto es de suma importancia, como menciono, porque siempre las obras son un dilema todavía para muchos creyentes. Todavía las obras juegan un papel detonante en el cristiano. Todavía no pueden separar una cosa de la otra. Todavía lo asocian, obras como parte de mi salvación. Y aquí, como vemos a Pedro, el hombre no aparece en la salvación. Todo es obra exclusiva de Dios. ¿Elegidos? Bueno, dice Efesios que fue antes del fin del mundo. Yo no tuve que hacer nada en eso. Según la presciencia de Dios, dice aquí Pedro. Y luego dice que según su grande misericordia. El hombre no tiene absolutamente nada en que ampararse. Algo que yo hice, algo que había de mí, algo que yo presenté a Dios para que me mirara con ojos de misericordia. No había nada en absoluto. No había nada en absoluto. Todo es obra exclusiva de Dios. Desde la eternidad estaba yo en su plan, terminará hasta la eternidad futura. Allá estaré con él. ¿Dónde está el hombre para que se gloríe en algo? Por ello la doctrina esta de la elección, en vez de producir temor en el creyente, debe de producir un gozo, sumo gozo, saber que en los planes pasados, antes de la fundación del mundo, estaba yo en la mente de Dios. Cuando acabe todo esto en la eternidad, seguir estando en los planes de Dios. ¿Dónde podemos meter al hombre? Entonces, ¿dónde están las obras? Por eso el apóstol Pablo nos habla de esto sabiendo. Dice el versículo 18, debemos de saber cómo fuimos rescatados, cómo logramos nuestra salvación, cómo somos salvos, cómo fuimos rescatados. Bueno, la única parte nuestra que encontramos en el texto es el versículo 21, fue creer, el 21, y mediante el cual, mediante Cristo, creéis en Dios. Es lo mismo que dice Efesios 2, la fe, salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, es lo único, la fe, dice el versículo 21, en el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El dilema de la gracia y las obras. La fe sin obras o la fe con obras. Santiago, el capítulo 2, vamos a terminar ahí en esta mañana, es el laboratorio donde se examina la autenticidad de la fe salvadora. Si le da vuelta ahí, estamos en Pedro, ahora vaya atrás unas hojas, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 14. Se dice que este es el texto que es como el laboratorio donde se examina la autenticidad de la fe salvadora. El versículo 2:19 habla de la fe de los demonios. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No son ateos los demonios, ya vio. Ellos creen en Dios. Versículo 20, la fe muerta. 2:20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La versión de las Américas la llama estéril en el versículo 20, y en el 22 la llama imperfecta. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahora la fe salvadora, versículo 21 y 22. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es la palabra perfeccionada. Ya lo hemos dicho mucho y solamente quiero añadir eso o repetirlo nuevamente. Las obras no tuvieron o no tienen nada que ver con la salvación del hombre. Pero si existe fe salvadora, la fe que salva, hay obras. No contribuyen en lo absoluto para tu salvación, pero las obras son la evidencia de la fe que tienes, que es auténtica. Por eso mirábamos cómo actuar en el segundo punto. Éramos cuando no teníamos la fe que salva, pero ahora nos conducimos, actuamos diferente, porque ahora tenemos la fe salvadora, ahora nos hemos despojado, como dice Efesios y Colosenses, de lo viejo, el viejo hombre, y ahora nos hemos revestido de lo nuevo. Hemos adoptado nueva vida. Eso es natural, normal, los que están en Cristo. La fe siempre produce, siempre, aunque poco fruto, siempre produce. Hay cambios en la vida, definitivamente. Vamos a orar en esta mañana. Señor, en este día, Padre, escuchamos y miramos a los hermanos dispersos, expatriados, sufriendo persecución. Señor, y tú les enseñas cómo deben de pensar, que piensen según tu voluntad. Nada está sucediendo por accidente. Esa es tu voluntad y deben de pensar de esa manera. Señor, también les enseñas cómo deben de actuar, cómo deben de conducirse en ese momento de persecución. Cómo deben de actuar, cómo deben de conducirse, diferentes. Como dice tu palabra, que somos linaje escogido, somos nación santa, pueblo adquirido, que nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable. El propósito es para anunciar ese mensaje glorioso, Señor. Somos un pueblo diferente, porque tú eres nuestro Salvador, por eso nos conducimos diferente, vivimos vidas de santidad, buscando agradarte siempre, como dice tu palabra, Señor. Nos enseñas cómo pensar, cómo actuar, y Señor, nos enseñas la forma en cómo fuimos rescatados. Nada hicimos nosotros, no teníamos nada que ofrecer, nada de lo terrenal, nada de lo creado. Esta es una obra exclusivamente tuya. Señor, cuando sabemos cómo fuimos rescatados, habremos de vivir para la gloria tuya, Señor. Gracias, Padre, porque nuestro rescate fue pagado, la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha, dice tu palabra. Gracias por ese rescate que pagaste. Estamos agradecidos. Señor, y porque estamos agradecidos, queremos conducirnos santamente mientras tú vienes por tu pueblo, Señor. Ayúdanos a pensar de esa manera y a actuar también de esa manera, Señor. Para la gloria tuya, Padre. En el nombre bendito de Cristo te damos gracias. Amén, Señor.